Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Rey Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día de hoy y analizar las noticias de las últimas horas. Por supuesto, algo que pasa en las noticias es que las noticias se van convirtiendo en tendencia 24 horas después. Ahora en el mundo de los trending, las noticias no son rápidos, sino 24 horas después es que uno puede ver una noticia siendo trending. De hecho, hoy es trending la renuncia de Alex Cora, que habíamos analizado la situación con Carlos Chardón hace unos días. Alex Cora renunció del equipo de los Medias Rojas de Boston. Y también ahora hay un movimiento que está pidiendo la renuncia del puertorriqueño Carlos Beltrán de los Mets de New York. Pero hoy también es trending la participación de Elizabeth Warren, de Joe Biden y de Bernie Sanders en el debate. Le damos los saludos primero a Carlos Chardón. Saludos, Carlos.
Saludos, Ray. Un placer estar con ustedes.
Gracias, igual para nosotros. Vamos a escuchar parte de lo que ocurrió ayer en el debate, una parte que le llaman la más fuerte, en un intercambio que hubo entre Joe Biden y Bernie Sanders en el momento donde estaban debatiendo ayer en Iowa. Esto es parte de la información. Vamos a escuchar y vamos a ver el video en este momento de lo que allí ocurrió.
War in Iraq turned out to be the worst foreign policy blunder in the modern history of this country. As Joe well knows, we lost 4,500 brave troops. Hundreds of thousands of Iraqis died. We have spent trillions of dollars on that endless war, money which should go into healthcare and education and infrastructure in this country. Joe and I listened to what Dick Cheney and George Bush and Rumsfeld had to say. I thought they were lying. I didn't believe them for a moment. I took to the floor. I did everything I could to prevent that war. Joe saw it differently.
Vice President Biden.
I was asked to bring 156,000 troops home from that war, which I did. I led that effort. It was a mistake to trust that they weren't going to go to war. They said they were not going to go to war. They said they were just going to get inspectors in. The world, in fact, voted to send inspectors in, and they still went to war. From that point on, I was in the position of making the case that it was a big, big mistake. And from that point on, I moved to bring those
troops. Bueno. Eso fue parte y prácticamente le está como que le están echando la culpa de la guerra, según lo que estaba viendo en el debate. Y también pues trató de Joe Biden en algún momento ponerse como que el creador del Obamacare, pero sí vi en este debate a Bernie Sanders tratando de mostrarle a la audiencia que él no era anti-mujeres por los supuestos declaraciones que dijo de que una mujer nunca iba a ser presidenta. Y a Joe Biden lo vimos titubeando, a veces se le olvidaban las cosas. Y digo, esto es en este debate. No tengo que decir que con excepción de Elizabeth Warren y de Bernie Sanders, que sí es un gran debatiente, yo no veo a esta gente ganando un debate o por lo menos dominando en un debate a Donald Trump. ¿Qué tú piensas, Carlos?
Bueno, claramente Biden tiene la carga de los años y aún no se olvidan las cosas. Eso no quiere decir que no pueda tomar buenas decisiones, eso, pero mira, se te escapa uno que otro detalle mientras estás hablando. No afecta tu capacidad decisional, no te afecta en tu vida total, pero esta es una de las realidades y ha quedado demostrado en los debates de que a él como que se le van las cosas, se le olvidan y después pues claramente vuelve a recordarlas, pero esto es uno de los problemas que tiene. Bernie Sanders tiene otro problema. Bernie Sanders hace poco le dio un ataque al corazón.
Bueno, y
es una realidad.
Sí.
Oye, La posición del presidente de Estados Unidos es agotadora. Yo no creo que Bernie Sanders aguante. Yo no creo que Joe Biden aguante tampoco. Ninguno de los dos. Joe Biden, por la condición que tiene, de que ya se le notan los años. A Bernie Sanders no se le notan tanto, aunque tiene la misma edad de Biden, pero le dio un ataque al corazón hace 4 meses y mira, yo no creo que yo podría votar por alguien que le acababa de dar un ataque al corazón.
Claro.
Eso me deja a mí con Elizabeth Warren.
Claro, pero Carlos, hay una situación y vamos a irnos a la última elección o la última primaria demócrata. En la última primaria demócrata, quien haya sido el dinero, los medios, el poder político, los centros electorales, quien haya sido, logró que Hillary Clinton fuera la candidata. Entendían que habían otros candidatos que podían ser mejor, pero terminaron con un candidato que no pudo ganarle a Donald Trump. Ahora, con la fiebre, con el cariño que hay hacia Obama, los demócratas están tratando de demostrarle ese cariño a Obama apoyando a Biden. Pero lo cierto es que por lo que se ve, Biden se lo almorzaría en cualquier debate Donald Trump, aparte de que le tocaría y le sacaría los negocios de su hijo, porque en todo momento Biden ha estado defendiéndose de que su hijo, de que se mete con su familia y todo eso.
Oye, y esto es una de las cosas que nadie está hablando de los negocios de los hijos de Trump. Uh-huh. La prensa simplemente ha decidido liquidar a Biden. La prensa demócrata...
¿Tú crees que la prensa está liquidando a Biden?
Oh, definitivamente.
¿Para acomodar a quién?
Definitivamente. A cualquiera menos Biden. Yo creo que la prensa quiere a la señora Warner. Y la razón yo te la voy a dar, y es la siguiente. En las elecciones, ¿quién fue la persona que más votos sacó?
Hillary Clinton, ¿no?
3 millones de votos más que los que sacó, claro, Donald Trump.
Ella ganó con el voto popular, pero no ganó los estados o los delegados.
Correcto, no ganó los delegados. Yo creo que esto es una situación donde lo que estamos viendo es que la nación se ha dado cuenta de uno de los problemas que hay con la estructura de votación y están más o menos desagraviando a las mujeres con el apoyo que le están dando a la señora a Warner. Conte, esto no quiere decir en lo más mínimo de que ella no está capacitada, ella está súper capacitada. Está extremadamente bien capacitada. Yo creo que se ha podido salir un poquito del encerrona que ella misma se creó con la cuestión de la el seguro de salud para todo el mundo. Que eso no es una cosa que vaya a recibir gran apoyo en toda la nación. En otras palabras, esto sería WarnerCare, sería para todo el mundo. Bueno, que es para casi todo el mundo, pero esto sería obligatorio y para todo el mundo. Esto ya sería un poquito diferente, requiere un cambio de cultura. Pero mira, hubo un cambio de cultura con WarnerCare.
Sí.
Si hubo ese cambio, no quiere decir que no lo pueda haber bajo la señora Warner. Ahora bien, el que fue el lindo de la prensa fue Buttigieg.
Sí.
Pero Buttigieg como que la prensa ya no le está haciendo caso.
Claro, porque la prensa le hace caso
al que... Por cierto, en el debate estuvo espectacular. Tenía un control de los datos, tenía control de los temas. Se expresó extremadamente bien, mucho mejor que todo el mundo. Si me preguntaran quién fue de los debatientes el que mejor debatió, para mí fue Buttigieg.
Bueno, pero fíjate, Carlos.
Tiene 38 años. Oye, tiene 38 años, sí. La mitad de la edad de Biden y de...
Mira, mira lo que... Voy a mostrarte algo un momento. Y es que CNN dice de los grandes ganadores y perdedores, Buttigieg, el exalcalde de South Bend, Indiana, demostró, dice CNN, el martes por la noche que es el mejor polemista en este grupo, pero también hizo algo más importante que eso. En los primeros 30 minutos del debate mostró una competencia, firmeza y profundidad de conocimiento junto con experiencia personal que debería ayudarlo a pasar la prueba del comandante en jefe a los ojos de los votantes. En el caso de Elizabeth Warren, la senadora de Massachusetts pronunció la frase de la noche señalando que los cuatro hombres en el escenario habían perdido 10 elecciones, mientras que las dos mujeres en el lugar no habían perdido ninguna. Amy Klobuchar, la senadora de Minnesota, llegó al debate con un objetivo simple: presentarse como una alternativa pragmática a los votantes que buscan a alguien que no sea Biden. Los grandes perdedores, según CNN, Joe Biden, dice, si Buttigieg es el mejor de los polemistas entre los 6 aspirantes principales, entonces el ex vicepresidente es el peor. El martes por la noche parecía olvidar o expresar incorrectamente un punto, obligándolo a arreglar y repetirlo para asegurarse de que lo hizo bien. Fue una actuación vacilante en la que se mostró menos contundente y seguro de sí mismo que en otros escenarios. Biden también pasó mucho tiempo hablando de los errores que había cometido en las elecciones pasadas, como el apoyo de la guerra a Irak. Fue lo que, para lo que no creó que su campaña quisiera que utilizara mucho tiempo, pero así él lo hizo. Bernie Sanders, el desdén de Sanders por la declaración de Warren de que él había dicho que una mujer no podía ganar la Casa Blanca, lo llevó a que dijo, no lo dije. Sanders trató de reparar el tema como irrelevante, tramado por los republicanos y los medios de comunicación para distraer a los votantes. Tom Steyer, en pocas palabras, el empresario multimillonario, se vio muy rebasado, batalló para demostrar que estaba mejor preparado que sus rivales para administrar la política. Su respuesta se centró en el hecho de que ha viajado mucho internacionalmente. Así que ya sabe, por lo menos Biden, Sanders y Steyer fueron los grandes perdedores según CNN. ¿Tú compartes esa opinión? Porque fíjate, cómo sin haber hablado sobre esto, Carlos, tú compartes sobre Buttigieg la opinión de CNN, que del análisis que hizo CNN en español.
Mira, no hay duda, el muchacho estuvo excepcionalmente bien. Pero te vuelvo a decir, en términos de elegibilidad, este muchacho tiene exactamente la mitad de la edad que tienen Biden y Bernie Sanders. Uh-huh. Ellos tienen 78 y él tiene 38. Tiene, o 76 tiene ellos y ellos. Y él, no, la mitad de la edad. De lo que estamos hablando es de una persona que no tiene gran experiencia por otro lado. Yo me acuerdo de un gobernador en Puerto Rico que decía, a mí no me hablen de experiencia porque hay montones de gente que tienen años y años y años de experiencia y esa experiencia ha sido toda mala. Así que eso verdaderamente no es un criterio. Yo creo que lo más importante de esto fue la firmeza con la cual Buttigieg se demostró, firmeza que no ha podido demostrar la señora, la senadora Warner, que claramente lo tiene, porque ella da una serie de batallas importantísimas, pero no tiene la capacidad de proyección que tiene este Buttigieg. Esta es la realidad. Y con estos son los caballos que tiene el Partido Demócrata. Por supuesto, allí a la salida, el que apenas ha empezado a correr, pero que va a gastar una millonada, está el exalcalde de Nueva York.
Sí.
Y Bloomberg pudiera ser el candidato que sacara a los demócratas de la situación en la cual están.
Claro.
Esta es una de las cosas. Ahora, y además sería un neoyorquino en contra de otro neoyorquino.
Ahora, Carlos, ¿verdad? En eso te hago una pregunta, porque también esto tiene que ver con el que tiene posibilidades de ganar. Pero por otra parte, también, y quizás tú tienes más experiencia que yo en esto, pero también yo he visto que la cosa siempre va cambiando cuando comienza la gente a votar. Por ejemplo, en el caso de Donald Trump no necesariamente era el favorito en los debates, pero de momento, cuando ganó el primer lugar, cuando ganó la primera elección, ya la gente lo vio como que, oye, espérate, este tiene, y eso va afectando las próximas elecciones en los próximos estados. ¿Esa sorpresa se podría dar con uno de los candidatos que tenga menos posibilidades?
De los que tenga menos posibilidades es dificilísimo. Uh-huh. Pero pudiera darte con Buttigieg.
Ok.
Y ahora, yo creo que la señora Warner es la que va a salir adelante en esta primaria de Iowa.
Ok, paro ahí entonces para preguntarte. Quiere decir que de esos tres, siendo Biden, Sanders y Warren, siendo Warren la que menos posibilidades tenga, es la que puede dar una sorpresa si comienza a ganar estados.
Eso es correcto.
Ok. Interesante.
Eso es correcto. Pero quiere cambiar un poquito la presencia que ella tiene. La señora Clinton tenía una presencia muchísimo más sólida que ella.
Ok. O sea, cuando decimos de la presencia...
La voz de la señora Clinton es una voz mucho más fuerte que la
de la presencia.
Ok.
Tú la veías a la señora Clinton y hablaba con una seguridad inmensa. Esa no es la situación de la señora Warner, la cual habla como yo quisiera que mi madre hablara.
Ok. Bueno, vamos a analizar ese punto cuando regresemos aquí en Noticias Generación News.
El miedo te detiene. Por eso rendirse es siempre fácil. Luchar por tus sueños nunca ha sido placentero. Pero quienes lo hacen abren el camino para más soñadores. Nunca pares de avanzar.
Más, Credimás. Problemas va a solucionar, un giro positivo tu vida va a dar. Credimás, más, agilidad y confianza, honestidad y seguridad para ti. Credimás, más calidad de vida, más calidad de vida. Credimás, más calidad de vida, más calidad de vida.
Credimás LLC.
Continuamos en Noticias Generación News, Ray Cruz y Carlos Chardón. Un punto que dijo Carlos es que la señora Warren, aunque puede comenzar a ganar, pero tiene que trabajar su proyección, su presencia. No tiene la presencia esa que tenía Hillary Clinton, que llegaba con aquel, esto lo añado yo, con aquel hermoso traje azul. Azul celeste, que llegaba así y sonriendo, tipo Sila Calderón allá, o sea, esa presencia. Pero hablando entonces, y la voz también, un problema con la voz. De esos tres que estamos hablando ahora y analizando, Biden, Warren y Sanders, ¿quién tiene mejor proyección de voz?
Pues mira, yo no puedo separar la proyección, que es la presencia de la voz.
Okay.
Porque en la hoy en día la televisión es la que te da las elecciones. Ya no es la radio.
Claro, y en ese sentido podríamos decir que Biden es el que se ve más presidenciable.
Él, si no abre la boca y no habla, definitivamente es el que parece un presidente.
Parece un presidente. Cuando uno lo ve, tiene esa sonrisa de presidente, da la mano como presidente. O sea, es presidenciable.
Y entonces a mí Sanders se me parece al coach de un equipo de, no de grandes ligas, sino al coach de un equipo de ligas menores, es más de una high school.
De escuela superior, retirado. De escuela superior, alguien ahí. Okay.
Y retirado.
Okay.
En otras palabras, no tiene el empaque ese que tú esperas en una persona mucho más joven por el peso que tiene. Mira, no proyecta a ninguno de ellos.
Okay.
Y ninguno de ellos entonces, fuera de Buta Jones, tiene la habilidad de expresión que pudiera, como en el caso del mismo presidente Franklin Delano Roosevelt, que era por la radio, la voz. Una voz que, y era una voz finita, la de, y de alto tono, no era grave, pero era una voz que convencía. Estos tres señores tienen este problema.
Claro.
Yo creo que Bloomberg tiene mejor voz. Steyer verdaderamente no tiene buenas ideas, pero parece como si fuera una estaca cuando está hablando en la televisión. Y verdaderamente, pues, en este instante, yo creo que Bloomberg va a tener que sacar a los demócratas del problema que tienen.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa.
Carlos, ahora vamos a entrar en el impeachment.
Sí, cómo no.
Vamos a entrar en el impeachment. Ahora anunciaron que están presentando el impeachment. ¿Cuáles serían los próximos pasos?
Bueno, vamos a empezar como siempre, porque yo tengo esta cantaleta. El impeachment cuando comienza es ahora.
Ok, ¿qué fue lo que hizo?
La Cámara lo que hizo fue recoger los datos.
Ok.
El impeachment es un juicio. El juicio que lo hace el Senado.
La pregunta es que, o sea, el caso en el Congreso es como si fuera una vista preliminar en la Corte para ver si encontraron causa para juicio.
Estamos hablando de causa probable, que no es ni en Corte tan siquiera.
Ok, entonces ahora es que viene el juicio, que es en el Senado.
En el Senado, y la señora Pelosi ha asignado a 7 equivalentes a fiscales.
Sí.
El jefe de fiscalía en este va a ser el ¿cómo se llama? El que ha llevado el caso hasta ahora.
Ok.
Y el segundo va a ser Nadler, que creo que es de la Comisión de Inteligencia. Pero lo interesante, nombró 3 o 4 mujeres también, de los 7.
Sí.
Eso es muy importante. 2 de los 7 son negros, 1 hispana. Así que ella lo que hizo fue buscar más o menos los grupos de apoyo del Partido Demócrata y son los que ha presentado entonces. Adam Schiff, Nadler, que es judío, y entonces estos otros que yo te mencioné.
Y estos
son los que se llevan. Ahora bien, por supuesto, ¿quién determina cómo se lleva a cabo el juicio? No sé hasta qué punto el presidente de la Cámara, de la Corte Suprema, quien es quien preside sobre el juicio, pudiera establecer las normas.
Okay. Bueno, okay.
Porque hasta ahora McConnell, que es republicano, está diciendo no, eso lo establezco yo.
Okay, hay una pregunta. Cuando hablamos de normas, porque si es un juicio, me imagino que no solamente van a analizar el caso con la información que dé el Congreso, sino me imagino que el Senado va a querer enviar a sus propios testigos y va a querer añadir...
Ah, no te imagines eso.
Bueno, me lo imagino porque si no puede cambiarlo, si tiene que llevarlo como el Congreso lo lleva, pues me imagino, pues estos son los testigos y ya de ahí no te puede salir, pero puede,
los testigos, y entonces el Senado puede determinar que no le creyeron a estos testigos, que no le creyeron.
Pero una pregunta, el Senado puede traer otros testigos, el Senado puede decir, ¿sabes qué? Queremos,
esa es la esperanza de Pelosi.
Pero
ella quiere que traigan otro testigo.
Pero ese otro testigo puede ser el hijo de Biden, por ejemplo.
Vamos a ver, porque si traen a Biden, lo que entonces tenemos que ver es, ¿requerirá entonces el presidente de la Corte Suprema, que es el que preside el juicio, el que se traiga entonces a otros?
Bueno, porque nada más, o sea, ya yo de hecho estaba escuchando una teoría o leyendo una teoría de que este juicio lo están presentando ahora para matar a Biden políticamente. Y cuando yo no sabía qué se querían decir, pero dice, bueno, porque cuando los republicanos van a querer que todo el lío de Biden salga en ese juicio. ¿Y qué hizo? ¿Y dónde fue? ¿Y qué pasó? ¿Y qué era lo que querían investigar? ¿Y qué es esto? O sea, y eso, por supuesto, puede afectar a Joe Biden. Ahora mismo le ha afectado porque no. Donde quiera que Biden va, le preguntan, ¿y el hijo? ¿Y cuándo va? Y Biden, porque ha tenido que defenderse.
Tiene toda la razón. Ahora bien, si los republicanos piden de testigo al hijo de Joe Biden, pueden negarse a que los demócratas le digan, nosotros queremos otros testigos, además de este.
Cuando tú dices los demócratas en el Senado.
En el Senado.
Ok.
Y ahí es donde vamos a ver entonces el juego del juez presidente de la Corte Suprema, si permitiría otros testigos por encima de lo que quiera Mitch McConnell, okay, que es el jefe de los republicanos en el Senado.
Ok, interesante. Pero
eso es lo que está en juego ahora mismo.
Okay.
En otras palabras, lo que es igual no es ventaja.
Bueno, vamos a ver entonces, lo que sí es que, ¿cuánto tiempo va a durar eso? ¿Eso es un juicio de 2 días o eso dura meses?
Dos semanas, porque por lo menos hay que mantener un poquito de decoro, ¿verdad que sí?
2 semanas ahí en CNN y Fox News entrevistando todo, transmitiendo eso.
Claro.
Ay, mi madre. Bueno, vamos a ver. Carlos, cambiando un poco de tema.
Bueno, no, pero mira.
Ajá.
Ay, piensa que eso más o menos va a coincidir con el comienzo de la cuaresma, como parte del sacrificio que nosotros tenemos que hacer de cuaresma.
Sí, me imagino que como estamos en cuaresma, nadie se va a tirar ahí, todo el mundo se va a comportar.
Vamos a ver.
Bueno, Carlos, cambiando un poco de tema, vamos a varias noticias que salen desde la isla de Puerto Rico, que hay situaciones que están ocurriendo allí. Una de ellas, la comisionada residente Jennifer González, la representante en el Congreso de Puerto Rico, dijo que ya habían liberado, iban a comenzar a liberar los 8 billones de dólares que tenía el Departamento de la Vivienda para Puerto Rico. Esto llega en el momento donde se entrega en Pensilvania la exsecretaria del Departamento de Educación, la señora Kelleher, y lo que estuve viendo y escuchando de los escándalos era algo que tenía que ver con el condominio Ciudadela que está en San Juan, donde alguien que era dueño de un terreno, que ella hizo un acuerdo con él, le alquiló un apartamento que costaba alrededor de $2,000 al mes por $1 al mes. Bueno, algo, aparentemente algo peor de lo que ella ha dicho. Quiero decir algo y tú sabrás, ¿verdad? No quiero de esto, pero el tiempo te dio la razón, Carlos.
No quisiera yo comentar eso.
No comente. Pero está bien. Pero
solamente, te voy a decir, sí. Esto me tiene a mí desconcertado.
¿Por qué?
Porque una de las situaciones que tú tienes cuando tú eres secretario de Educación es de que tú tienes que ser, que cuidarte de manera que también eres, en cierto modo, un ejemplo. Uh-huh. Y el verse involucrada a ella en una situación como esta no le ayuda al Departamento de Educación. Esto es una tragedia para ella y una tragedia, si es verdad, de lo que se acusa. Yo no sé. Yo estoy, como dicen, curado de espanto. Yo prefiero en situaciones como esta esperar a que venga una determinación en las cortes, y en el caso de ella son dos casos.
Sí, porque este caso de hoy
favoreció a una corporación. Ajá. Y otro esto.
Pero este caso de hoy no tiene que ver nada con... Este es un caso nuevo.
Este es un caso nuevo. Nada tiene que ver con la acusación anterior.
Dios mío. Pero Carlos, yo te digo una cosa. Hay gente que a veces los agarran presos por hacer un fraude, que cuando uno dice, wow, mira cómo hicieron ese fraude, pero a esta la agarraron presa hoy por una estupidez. Que uno ni se lo explica. O sea, cuando yo digo una estupidez es como alguien, y posiblemente llega la gente y se cree el rey de la comarca, y se cree la película de que es todopoderoso, y comienzan a hacer estupideces como esta de un apartamento que posiblemente ella podía pagar. Y eso es lo que uno, no, y más con el sueldo, que acuérdate que una de las críticas que le hicieron es que ella tenía doble sueldo. Ella tenía un sueldo.
Ella tenía de $250,000.
Claro, o sea, entonces tú tienes una persona que se gana $250,000 y en vez de pagar un apartamento, pagarlo y decir, voy a pagar mi apartamento en Puerto Rico y aquí está, y esto es lo que vale, $1,000 de los $250,000 que gastaste, $12,000 o $15,000 al año, lo tienes ahí, perfecto. Cuando tu familia quiera venir de vacaciones a Puerto Rico, lo tienes ahí si quieres, allá, o sea, y decide hacer un acuerdo de $1 pensando que nadie la iba a agarrar. O sea, es increíble, de verdad. O sea, por estúpida nada más. Y perdonando la expresión, Carlos, yo sé que estamos en un momento, no quiero que nadie, que Aníbal Acevedo Vilá ahora diga, le dijo estúpida, eso no. Por tonta. O sea, por no tener el más mínimo respeto. Eso es lo que está pasando. Carlos, perdóname, me trepé en tribuna.
No te preocupes. No te preocupes, porque es una situación la cual nos afecta a todos. Y yo creo que hay que pasar juicio sobre esto. Yo, como fui secretario, pues no quiero pasar juicio, aunque me desgarra el que haya esta acusación. Si acierta o no, me desgarra. Emocionalmente me afecta.
Claro, así es. Así que, pues, vamos a ver, pero Carlos, interesante esto. Y pues nada, veremos a ver en qué termina esto.
¿Saben lo que? Mientras yo vi esa noticia en el periódico, veo un edificio en Ponce, torre de algo en Ponce, las paredes totalmente agrietadas, un edificio de 12, 14, 16 pisos, que con toda probabilidad va a haber que tumbarlo.
Claro.
Ese en Ponce, hay otros edificios más. Pero lo que me lleva a mí entonces a volver al tema, y el código de construcción de Puerto Rico.
No, ya vemos que no funciona. Pero Carlos, en honor a la verdad, porque este tema lo llevamos un par de días también que estamos analizando, y ayer recuerdo algo que hablábamos de las escuelas. Yo recuerdo en Ponce que se paró una construcción de un puente porque el contratista, se descubrieron que el contratista no le había puesto al puente el grosor de cemento que le tenía que poner a las columnas. O sea, en otras palabras, el plano dice una cosa y este dice, yo voy a hacer otra. O el plan, o el diseño dice, tienes que usar tal cemento y mezclado de esta forma. Y viene la persona y dice, no, échale más arena y menos cemento para economizarse dos billetes.
Right. En una ocasión yo lo mencioné en estos programas, pero creo que es importante mencionarlo otra vez. Cuando Carlos Romero Acedo fue gobernador, se consideró la posibilidad de que la represa que hay al sur de Trujillo Alto pudiera romperse, lo cual se hubiera llevado a todo el pueblo de Carolina de por medio. ¿Por qué? Porque la fuerza del agua que venía en ese huracán acumulada en el río era tal que podía romperse. El gobernador llamó una reunión del gabinete. Nos reunimos allí al gabinete porque tenía que tomar la decisión siguiente. Y era forzar a la gente a salir de sus hogares que no habían querido salir a punta de bayoneta.
¡Wow!
Porque si no, iban a morir. Pero nos llama para que supiéramos cuál era la alternativa más difícil que él tenía. Y dice, pero hay otra que estoy esperando. Y Wilson Lubriel, que era entonces director de, creo que era producto, me está buscando uno de los empleados de la firma que hizo esa represa. Esto es uno de los capataces. Y me dice, y Wilson me dice que él sospecha de que esa represa es mucho más fuerte de lo que dicen los planos. Y dice Carlos, y cuando yo le pregunté a Wilson, me dice, porque los capataces no creían en los ingenieros y le echaban mucho más cemento y la reforzaban. ¿Qué es lo que pasa? Cuando apareció el capataz, efectivamente, el capataz lo que dijo es, no, nosotros no creíamos que eso se iba a aguantar con lo que decían los ingenieros. Así que le pusimos más varilla y más cemento. Mírate aquella actitud y la actitud de los que han ahora. Y por supuesto, ese costo lo absorbió el que estaba haciendo la represa. No sé si el gobierno, sí, una compañía privada, pero
ahora es cuánto menos yo le puedo poner para ganarme unos chavitos.
¿Qué diferencia hay?
Sí, es que no hay, ¿sabes qué? Lo que se ha perdido es los principios.
Esa es la realidad.
Eso es lo que se ha perdido. Así es. Y te digo una vamos a pensar en esto. Una persona que se gana $250,000 solamente porque es ella, Carlos Chardón, y perdóname, tú no me has autorizado para yo decir estas palabras, pero los otros secretarios de educación que han estado allí, incluyéndote, lo han hecho con muchísimo, muchísimo menos, buscándose enemigos y poniendo en riesgo hasta sus propias cosas. Y que venga una persona que el gobierno la premia con un sueldo de $250,000 a violar esta confianza, que no puede decir que, ay, me pagaban una porquería. No, 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 no. De verdad que eso llora ante los ojos de Dios.
Ray, también lo he comentado aquí. Las veces que a mí me ofrecieron dinero por hacer una u otra cosa en el Departamento de Educación.
Sí.
En una ocasión era para el arrendamiento del... Yo era presidente de la Junta del Instituto de Cultura, que es la Junta que rige también Bellas Artes. Y era una persona que quería el arrendamiento del parking de Bellas Artes. Y esta persona tuvo el descaro de decirme que había un miembro del gabinete que estaba recibiendo $10,000 mensuales por otro negocio que él había hecho. Y yo simplemente lo que le dije, pues yo creo que tú me estás haciendo un cuento. A ver si yo caigo. Pero déjame decirte, estás violando la ley.
Sí.
Vamos a dejar esto así. Yo voy a mantenerme en que tú me has hecho un cuento, a ver si yo caigo, para entonces informar sobre mí al gobierno. Así que vamos a dejarlo de esa
manera. De esa manera.
Porque si no, estaba obligado a llevarlo a la fiscalía y no tenía ninguna prueba que lo que él me había dicho era la palabra de él en contra de la mía. ¿Ves? Uh-huh. Así que no valía la pena. Muy diferente a como cuando me dijo a mí una persona en la oficina de Inspector General, que yo lo llamé para darle unos datos y me dice, mire, mister, mire, secretario, no lo vote. Ya nosotros le vamos a poner el ojo y va a ver que nosotros lo vamos a poder apresar. Y efectivamente, no lo voté, me lo tuve que fumar hasta que vino entonces el Inspector General y se lo llevaron enredado para la cárcel.
Mira para allá. Que ni aprendió de esa, en vez de aprender en lo que tú dijiste, ni de esa aprendió.
Esa es la verdad.
Sí, bueno. Vamos a ver, Carlos, como siempre, gracias por tu análisis.
Un millón de gracias, Ray.
Claro que sí. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Chardón analizando con nosotros. Aquí en Noticias Generación News estamos en vivo analizando todas las noticias importantes al momento. Recuerda, comparte este video, dale share para que más y más personas tengan la información que tenemos para ustedes aquí en Noticias Generación News, la plataforma que tú sintonizas para enterarte de las últimas noticias.
Bienvenidos al centro de entrenamiento del puntaje de crédito de Credimás. Juntos lograremos superar los obstáculos que te impiden que logres el score financiero que necesitas para lograr tus sueños. Con nuestro conocimiento y tu voluntad, vamos a alcanzar todas tus metas. Una de las razones que más perjudica tu historial crediticio es el uso excesivo de tarjetas de crédito. 3. Es el número adecuado. Recuerda que las tarjetas de crédito deben tener un balance máximo del 35% para que no afecten tu puntaje. Tener un historial con antigüedad es importante, pues genera confianza en los acreedores. No canceles todas tus tarjetas de crédito. Mantén por lo menos una línea activa y así no afectarás tu puntaje de crédito. Revisa al menos una vez al año tu reporte de crédito, pero evita chequearlo excesivamente. Agenda tus obligaciones financieras con alarmas que te recuerden hacer los pagos. Ten en cuenta que para acceder a las mejores ofertas de crédito, tu puntaje debe ser mínimo de 720. El puntaje de crédito es tu mejor carta de presentación ante los bancos. Con un buen puntaje, ninguna meta será demasiado grande para llevarla a cabo. Credimás, más calidad de vida.